Es bueno estar aquí con ustedes porque no oramos y después abrimos las Biblias y estudiamos. Dios Padre, te venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias Dios que nosotros podemos cantar a ti y que tú escuchas. Y gracias que nosotros podemos leer ese libro y que tú escuchas. Y digo, que tú hablas, nosotros debemos escuchar. Entonces ahora, Dios, te pido que tú abres nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra nos pueda transformar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, si están escuchando más ruido, más sonido de lo normal, hay una buena razón. No es que faltó maestro para la escuela dominical, sino que hoy va a ser la escuela dominical para los niños y para nosotros. Entonces, vamos a hacer algo combinado. Mejor leemos el verso, así nos daremos cuenta de por qué estamos estudiando juntos con los pequeñitos hoy. Colosenses 3:20 dice así: hijos, es por eso, porque es un verso dirigido a los niños. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, o sea, no es solo para los niños, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces, es un texto que tal vez cuando lo leo tú dices, y tal vez dices, por una de varias razones, tal vez dices, porque eres un niño, un hijo, y dices, yo no quiero pensar en eso. Yo no quiero ver ese verso hoy porque eso me va a tocar a mí. Es cierto. Bienvenido. Qué bueno que estamos juntos. Tal vez tú dices, porque no tienes hijos en casa. Y dice, ese verso no va a aplicar a mí. Mejor me hubiera quedado en casa. Bueno, gracias por haber venido hoy. Y lo que veremos es que ese verso es para todos. Lo que veremos es que principalmente para padres e hijos, madres e hijos. Pero hay algo en ese verso que nos lleva al Evangelio, que nos lleva a la cruz, que nos lleva a Cristo y que nos lleva a algo que es para todos nosotros. Entonces, empezando con donde el verso empieza, con el padres e hijos, nosotros pensándolo un poquito, podríamos decir, eso es muy útil. Es muy útil porque hay muchos problemas en la vida que vienen de problemas en la relación entre los padres y los hijos, las madres y sus hijos. Hay problemas de familia y tal vez uno podría pensar no en su propia familia porque eso es doloroso, pero en otras familias, en otras personas, dicen, oh, es cierto, yo puedo pensar en nombrar sin intentar, sin pensar mucho, sin reflexionar en 2, 3, 4, 5, 6, 10 ejemplos o más, no sé cuántos tú podrías nombrar de ejemplos de problemas, de dificultades, de cosas que no han ido bien debido a problemas por el lado de los padres o de los hijos porque los niños, igual a todos, tienen algo rebelde en su naturaleza. Y de dónde se manifiesta la rebeldía de una persona desde chiquito es contra sus papás, es a sus papás que aprenden a decir no, de buenas a primeras, nacen y la primera palabra, no, por y la rebeldía es dirigido hacia sus padres y eso causa problemas. Pero tenemos que pasar toda la noche compartiendo ejemplos de niños rebeldes. Yo podría contar mi historia y tomar toda la noche porque niños rebelan contra sus papás y eso crea problemas. Y no solo son los hijos, son los papás, son los padres, las madres que a veces no están presentes, a veces están lejos de donde sus hijos están. Entonces, a veces escogen estar separados de sus hijos y no crían a sus hijos y eso causa problemas. O tal vez están con sus hijos en persona, pero están distantes de sus hijos. Siempre tienen una máquina en la mano, una pantalla, gente más importante, cosas que hacer y los niños se quedan a un lado. Aunque estén juntos, no están con sus hijos y eso crea problemas Bueno, has visto, tal vez a veces nosotros estamos presentes, pero la actitud que tenemos con nuestros hijos, la forma que lo tratamos no es siempre una buena actitud y a veces guiarlo bien lo guiamos mal. ¿Alguna vez has sentido frustrado con tus hijos? No tiene que levantar la mano. Yo sé que todos los que hemos tenido hijos, hemos tenido esos momentos de... Te agarro por el pecueso. Y no, ese pensamiento ha pasado por la mente y la frustración que uno siente. Y en el momento frustra a sus hijos, ¿no? Ha frustrado a tus hijos en algún momento. Y al que dice que no, mejor demos el micrófono a sus hijos para que cuente. Porque todos hemos sido frustrados y hemos frustrado a nuestros hijos. Y cuando los hijos se rebelan y los padres están ausentes o están juntos, pero guían mal a sus hijos, hay muchos problemas que salen, problemas de desarrollo en la familia y en la persona, y se quedan con huecos y dolor y lástima y vacío de que siente que mi padre o mi madre no estaba, pero me hizo daño y problemas salen de ahí. Ese texto nos ayuda con esos problemas, nos ayuda a vivir con nuestros hijos de una forma que... Pues que da gloria a Dios. Leamos el texto otra vez. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y la idea grande en ese texto es que los padres y los hijos pueden dar mucha gloria a Dios por su relación los unos con los otros, entre padres e hijos. Mucha gloria puede salir de esa relación hacia Dios. Dios puede recibir mucha gloria por la forma que tratas a tus hijos. Hijos, Dios puede recibir mucha gloria por la forma que tú tratas a tus padres. Y empezamos con la primera parte, con esa relación entre padre e hijo, porque ahí es donde empieza el verso. Después iremos a la parte de gloria, de cómo Dios recibe gloria. Pero primero vemos lo que dice al principio en el verso. Hijos, entonces está dirigido a los... Hijos, está dirigido a los hijos, a los que... Están bajo la autoridad de sus padres. Hoy mis hijos preguntaron si de adulto uno tenía que obedecer a sus padres. Y mi esposa mencionó un verso que dice, honrar a su padre y madre. No lleva etapa de edad. Uno toda su vida debe honrar a sus padres. Pero llega a cierta edad en que ese verso ya no aplica, porque esa palabra lleva sentido de que es niño pequeño que está viviendo con su padre, que está bajo su autoridad, hasta la fecha que sale de la casa de tu padre, es a los 18, 30, 40 años, a la edad que sale de la casa, por mientras que está bajo la autoridad de tus padres, ese verso está dirigido a ti. Y la instrucción es que sean obedientes. No nos gusta esa palabra, ¿va? Es la palabra, como decir una mala palabra en la iglesia. No lo quiero. Sean obedientes, hijos, sean obedientes. Para los que son niños, hijos, pequeños, de 20 para abajo, les voy a dar una tarea. Mientras que estamos estudiando ese verso hoy, cometerlo a la memoria, ¿ok? Memoricen ese verso, no es tan difícil, lo pueden hacer, ¿sí? Y padres pueden en el carro de regreso a la casa preguntar a sus hijos cuál era el verso para que ellos te lo digan. Okay, hijos, sean obedientes. ¿Eso qué es? Hacer lo que dicen, hacer lo que piden, haz lo que ellos quieren que hagas. Y para hacer lo que tus padres quieren que hagas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que... escuchar, ¿no? No es una buena excusa decir, no sabía, no te escuché, no. Tiene que escuchar, prestar atención y hacer lo que ellos piden. Eso es lo que el verso está diciendo que uno tiene que hacer. Si me para el policía por pasar la velocidad límite y yo digo, yo no supe, diría, eso no es mi problema. Están los rótulos, tú tienes que hacerle caso y saber lo que debes hacer y hacerlo. Entonces, escuchar a los padres y obedecer a sus padres. Y dicen, sean obedientes a quiénes, a sus padres. Y no es cierto que a veces es más fácil ser obedientes a otras personas que a sus padres. Y ser obedientes a otras personas. Pero cuando tus padres te hablan, como... ¿Has sentido eso? Aún los que somos grandes, que éramos niños pequeños en un tiempo, ese que tu padre te dicen qué hacer y sientes esto por adentro y quisieras hacer lo que sea, pero te molesta y sabe que lo vas a tener que hacer. Y yo recuerdo, ha pasado varios años que yo he estado en esa situación, pero todavía recuerdo como la furia que uno siente. Pero a otras personas... Yo era tan buena gente, digo yo, con la gente me quería, me respetaba, digo, pero en mi memoria, que ya ha pasado de años, entonces a saber cómo eres de realidad, pero en mi memoria, todo el mundo me quería, y yo hacía caso a todos en la escuela dominical, con mi maestro, con todo el mundo, yo era un angelito, a lo mejor no era tanto así, pero la gente me quería, pero con mis papás me costaba obedecerles más que otros, y ese verso dice: sean obedientes a sus papás. ¿Por qué? Porque ellos son su autoridad inmediata. No es que puedes desobedecer a su maestro mañana en la escuela, sino que debes obedecer a sus papás aún más, a hacerle caso a sus padres. Y algo que va implicado aquí para nosotros, padres, ¿qué es? Si dice niños, sean obedientes a sus padres, ¿qué implica a los padres? Implicado en eso, lo que él está dando por sentado es que los padres están guiando a sus hijos. Los padres están diciendo a los hijos qué deben hacer. Él está implicando en ese verso lo que él dice en otro lugar, el apóstol Pablo en Efesios 6, 4, él dice eso. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Formen y moldeen a sus hijos como personas para que ellos conozcan a Dios. Está con ellos, activamente guiando a sus hijos. Y ese verso, entonces, por decir a los hijos, obedezcan a sus padres, da por sentado que los padres están con sus hijos, desarrollándolos y madurando su carácter y dándole tareas para que aprendan a trabajar y para que se desarrolle su mente, más que todo para que conozcan a Dios. Da por sentado que nosotros, los padres, estamos con nuestros hijos activamente guiándolos. Y mira la última parte del verso que de la instrucción. Hijos, sean obedientes a sus padres. Y no para ahí, lo siento. Yo no lo escribí, solo estoy trayéndoles la noticia. ¿Qué dice? Aquí, en todo. Eso significa que aun cuando no estás de acuerdo, ¿alguna vez has hecho eso? Que, bueno, todos lo hemos hecho, que nos dicen qué hacer, los padres nos dicen qué hacer y uno qué dice. Lo empieza a analizar, lo empieza a calcular. A veces uno lo puede ver en sus hijos que le dice algo y como que la computadora se enciende y empiezan a calcular y pensar, quiero hacerlo, es la mejor forma de hacerlo. Haría eso de esa forma si yo estuviera. Y empezamos a analizar y calcular, lo mismo que hacemos en el trabajo cuando nos dan un orden, lo mismo que hacemos con Dios cuando leemos la Biblia, empezamos a analizar, quiero hacer eso, no quiero hacer eso, no sé si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo y quiero hacerlo, lo voy a hacer, pero si no estoy de acuerdo, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Él dice, en todo, eso significa todo lo que piden tus papás, hazlo sin pensar, sin analizarlo, sin decidir si tú estás de acuerdo o no. Eso significa en cosas tontas y pequeñas y en cosas grandes y difíciles. La misma obediencia. Si lo dicen, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y la palabra todo no significa solo a obedecer en todo, haz todo lo que dicen, pero con todo lo que eres, en todo, en todo tu ser. No es hacer lo que piden tus papás, pero por afuera están, y por adentro, pero estoy obedeciendo. Para los que tienen hijos o han tenido hijos, ¿cómo sientes esa obediencia cuando hacen lo que pides, pero están haciendo lo que pides? ¿Es obediencia? No es obediencia. Hacer no es hacerlo con todo lo que uno eres, con su corazón, no entre dientes, no quejándose, no enojándose, sino alegremente, con paz en su corazón. Una frase que mi mamá siempre decía, que lo tengo cremado y grabado en mi mente, y ahora con mis hijos les estoy regresando el favor que yo recibí, es enseñarles la frase: obediencia es rápido. Y hay dos personas aquí que deben poder completar ese. Feliz, bueno, Jaime, pero estaba hablando a Gabriel y Daniel, pero gracias por la ayuda, porque obviamente no lo han aprendido en casa y tenemos que trabajar en eso. Rápido y feliz. Obediencia es obedecer rápidamente, felizmente, es hacerlo ya y con una sonrisa y no hacer la pregunta famosa que todos hacemos y los niños aprenden a hacer, después de decir no, después de aprender a decir la palabra madre o padre, a ver quién gana esa lucha, y después, ¿cuál la próxima palabra que aprenden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué viene rápido y feliz, va a obedecer, y después, si lo hiciste bien y feliz, tienes el derecho de regresar y decir, ¿por qué tuve que hacer eso? Pero no antes, hazlo primero, tú no eres el jefe. Bueno, Ah, ser padre te cambia porque tal vez no lo hubiera enseñado de esa forma antes, pero Dios le va desarrollando a uno con la vida. Y ahora, a final del verso, Dios, en su gracia, Él contesta la pregunta que todos tenemos. Y si yo fuera niño, yo tendría a leer ese verso que dice, y, en Colosenses 3:20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Y después, ¿qué dice? ¿Por qué? No, antes. Ahí estamos. ¿Por qué? Él contesta la pregunta, ¿por qué? Dios no tiene que decirte por qué tienes que obedecer a tus padres, pero lo hace. Dios tiene más gracia que yo. Mis hijos me preguntan por qué. Digo, no, vaya a hacerlo. Después me pregunta. Dios te dice, obedezcan a sus padres en todo. Y te voy a decir por qué. Porque eso agrada al Señor. Wow, cuando me puse a pensar en eso en esa semana, yo dije, ¿cómo es posible? Dios, el Dios del universo, está viendo a los que viven bajo la autoridad de sus padres y a Él le agradece, le agrada, Él está feliz, le hace sonreír a Dios cuando obedeces a tus padres. ¿Puedes imaginar eso? Cuando tus padres hablan y dicen, sí, lo hacen alegremente, Dios se sonríe, Dios está feliz con uno. Eso para mí es increíble. Eso hace feliz a Dios cuando nosotros obedecemos a nuestros padres. Qué gran razón por obedecer rápidamente, felizmente, no importa lo difícil que sea. Y por más que me gustaría que el texto terminara ahí, no termina ahí. Entonces, tenemos que seguir. Y ahora, ¿qué dice en el verso 21? Padres. Y ahora es una instrucción para los que son padres y madres. Esa palabra podría ser solo padres, los hombres, pero también tiene significado. Y yo creo que en el contexto es más apropiado. Es padres y madres, los que tienen hijos, hombres y mujeres, nosotros juntos. ¿Y qué nos dice? Y fíjese en esa instrucción que da a los padres, porque es interesante. Él habla a los hijos y después habla a los padres, uno tras el otro. Y lo pone la instrucción a los padres junto con sus hijos. Y yo creo que eso es simbólico de algo. Simboliza la cercanía que Dios espera que los padres tienen con sus hijos. Él espera que de la misma forma que la instrucción está pegado a hijos, padres e hijos deben compartir la vida juntos, deben vivir la misma vida, deben estar involucrados con sus hijos. No podemos, el mandamiento que nos va a dar es un mandamiento que no podemos cumplir a la distancia. No tenemos que hacerlo con nuestros hijos. ¿Y qué dice? Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Qué es eso? Es cuidar su espíritu, cuidar su estado emocional. No provoques, otra traducción diría, no provoques a ira, a enojo. No incites frustración, no irrites a tus hijos. No está hablando de cuando tú estás guiando bien a tu hijo y tu hijo por su rebeldía se moleste con uno. Eso no es culpa de los padres, esa es la rebeldía del niño. Pero está hablando de cuando nosotros como padres nos irritamos, nosotros nos frustramos, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros no dejamos salir los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, bondad, amabilidad, creo, bondad, van juntos, amor, dominio propio. Cuando en vez de esas características sentimos la frustración, que si has tenido hijos o tienes hijos, tú sabes cómo se siente cuando estás ocupado y estresado y eso, y te van a llamar y aquí, que allá, y estás en la tienda o aquí, y los niños no se están portando como tienen que ser. Y uno empieza a sentir no los frutos del Espíritu, sino la frustración y la molestia y el enojo. ¿Y cómo tratamos a nuestros hijos en ese momento? Con dureza, ¿no? Con regaños. ¿cuándo vas a ser un niño normal como los demás niños? ¿Y cuántas veces te tengo que decir? Y les hablamos feo y mi tono de voz a veces sube mi volumen, a veces no sube mi volumen, sino que se pone más tenso. Y saben que cuando hablo así, que hay algo pasando adentro de mí que no es bueno y no les afirmo, no los animamos. No, cuando sentimos esas emociones negativas, no somos consistentes con los castigos y con las correcciones y con las reglas, las cosas se ponen más estrictas y somos más prontos a hacer, a regañar o a poner castigos. Y ese verso dice, ten cuidado de su espíritu, porque ¿cómo se siente el niño cuando yo me frustro, cuando yo me pongo irritable, impaciente, enojado? ¿Cómo se siente el niño? Él también empieza a sentir la misma emoción que yo siento. No es cierto que los niños son como un reflejo de uno. Y ellos se exasperen, son provocados a sentir ira y frustración y enojo por nosotros. Y ese verso dice, no hagas eso, más bien haz lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Es guiarlo bien, es ser paciente con los niños, es animarlos, es dejar que el Espíritu Santo reine en tu corazón, aun cuando estás estresado, y lo puedo decir bien calmadamente hoy, pero búscame mañana. Estar bien calmado cuando estás estresado y hay problemas y los niños están con problemas de carácter y no están obedeciendo y están más bien haciendo relajo y atrasándote, y es ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo, ser consistente en tu amor y en tu disciplina y guiar a los niños con el mismo tono de voz que cuando andas bien. ¿Por qué andas bien? Porque el Espíritu Santo está dándote paz y paciencia y dominio propio y amor y bondad. Él dice, Padre, no esperen a quiénes, a sus hijos. Yo creo que lo dice porque es fácil a veces tratar bien a quien sea, ¿no? Y yo estoy hablando con mis hijos y estoy tenso, irritado, y un tono de voz, y tú me llamas, hey, hermano, ¿cómo estás? Y después cuelgo y otra vez. Y dice, a tus hijos, puedes tratar bien a otros y debes. Y puedes invertir en otros y pasar tiempo con otros y tomando café y aconsejando y con la Biblia y discipulando, y así debemos hacer. Pero también, y primero debemos hacer eso con nuestros hijos. Somos responsables por criarlos, por guiarlos. Y otra vez, lo de estar juntos está implicado. Él dice, no se esperen a sus hijos. ¿Por qué? Implica, estás con ellos. Y yo solo puedo esperar a mis hijos, irritar y frustrar a mis hijos cuando estoy con ellos. Entonces, él da por sentado, estoy con mis hijos. Y después, él da a nosotros la misma respuesta, la respuesta a la misma pregunta que da a los niños. A los niños él dice, haz eso, ¿por qué? Le contesta la pregunta, ¿por qué? Y si dice, pero yo soy grande, yo ya no pregunto por qué. Sí preguntamos por qué. Siempre andamos diciendo por qué. Cuando mi jefe quiere que yo haga algo que no me parece, yo ando diciendo, es que no sé por qué él me está pidiendo eso y sería más fácil. Siempre queremos saber por qué. Entonces Dios dice, no esperen a sus hijos, ¿para qué? Es la razón que no debemos. ¿Por qué no debo gritar a mis hijos? ¿Por qué no debo perder la paciencia con ellos? ¿Por qué no debo enojarme con ellos? ¿Por qué? Es para poder guiarlos y formarlos. Mire lo que dice, para que no se desalienten. Tú los tienes en un camino y los estás guiando, los estás formando, los estás moldeando. Estás formando con Dios la persona que va a ser ese ser. Y él dice, no los desesperes, para que no se desalienten, para que no pierden el ánimo, para no quebrar su espíritu, para que sigan desarrollándose, para que puedan ser las personas y vivir la vida y conocer a Dios como deben, por ver a tu ejemplo y por la guía que tú le estás dando. Este es el verso. Entonces, recuerda la idea grande, que padres y hijos pueden dar mucha gloria a Dios en su relación con los unos con los otros. Y esa parte que vimos en esos dos versos habla de esa relación, Pero podríamos decir, ¿dónde está la parte de la gloria? ¿De dónde sacamos que podemos dar gloria a Dios por cómo nos relacionamos con nuestros hijos y los hijos con sus padres? Es por el contexto. ¿Qué viene antes de ese verso? Viene el verso 17. Y él dice ahí, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Da gloria a Dios en todo, dice. Y de inmediatamente, ¿qué dice? Hombres, esposos y esposas. Esa es la forma implicada que ustedes pueden dar gloria a Dios en su relación con los unos con los otros. Y después se dirige a los niños y a los padres. Dice, esa es la forma implicada que ustedes pueden dar gloria a Dios en su relación los unos con los otros. Y si decimos, no entiendo por qué Dios recibe gloria, porque Él dice, da gloria a Dios en todo, y después los hijos tienen que obedecer a sus padres, e implicado es, sí dan gloria a Dios por obediencia, y los padres no guían bien a sus hijos, y eso da gloria a Dios. ¿Por qué recibe gloria de Dios cuando yo guío bien a mis hijos y lo trato bien, y cuando ellos me obedecen? ¿Por qué recibe gloria a Dios? Porque muchas veces lo que uno piensa es que yo recibo gloria. Cuando mis hijos se portan bien, ¿de quién habla bien? De los demás que lo ven. Dice, hey, tú eres un buen padre porque tus hijos te obedecen. ¿Y qué digo a mis hijos? Pórtese bien para que la gente no piense que uno quiere que los demás piensen bien de uno. Pero Dios, en el contexto de ese verso, dice, cuando eso ocurre, cuando los hijos se portan bien y los padres guían a sus hijos, Él recibe gloria. ¿Por qué? Porque en la relación correcta de padre e hijo, Dios se hace visible. Mejor dicho, nosotros hacemos visibles a Dios. Nosotros, Dios, el Padre, los padres entre nosotros, hacemos visibles a Dios el Padre, que es invisible, lo hacemos visible a los demás cuando nosotros imitamos a Dios en nuestra relación con nuestros hijos. Y nosotros quitamos gloria de Dios cuando como padres somos ausentes, hacemos que no demostramos cómo es Dios el Padre verdadero. Los hijos hacen que Dios se ve en grande y digno y majestuoso cuando ellos obedecen a sus padres y quitan gloria de Dios cuando se rebelan contra sus padres por no demostrar la relación correcta entre padres e hijos, entre Dios y sus hijos. La razón que nosotros hacemos visible a Dios, Dios el Padre, cuando nosotros nos llevamos bien como padre con nuestros hijos y viceversa, es porque padre e hijo, no pierden eso, es la metáfora más grande que Dios usa en la Biblia para describir, para demostrar cómo Él se lleva con las personas que andan con Él. Él dice, yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Unos versos, solo unos algunos, hay muchos, pero unos, Deuteronomio 32, quise ir al principio, al final de la Biblia, verso 6, dice, así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. No es Él tú, ¿qué dice? Tu padre. En Lucas 11, 22, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. En Corintios 6, Pablo dice, en 2 Corintios 6, 17, Pablo instruye a la gente a salir del mundo y vivir diferentemente. Y le puede decir por qué. Tiene que ver con Dios el Padre. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, y yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Al final de la Biblia, Apocalipsis 21, verso 7, el vencedor heredará todas esas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La metáfora de padre e hijo es lo que Dios usa para demostrar su relación con las personas que están conectadas con Él en su familia. Y entonces nosotros reflejamos a Dios, a esa relación eterna de padre e hijo que Él tiene con los que Él salva, en nuestra relación de padres e hijos con nuestros hijos. Mire cómo es. La gente y nosotros mismos vemos cómo Dios nos hizo para estar en una relación con Él, por ver a los padres y los hijos juntos y decimos, así es como debe de ser. Yo entiendo eso y ahora yo entiendo que debo estar en una relación con Dios. Demostramos la rebeldía que nace en los hijos los hijos terrenales se rebelan contra sus padres y andan perdidos y despiados. Y nosotros rebelamos contra nuestro Creador. Andamos perdidos y despiados. Vemos en los padres y los hijos cómo debemos responder a Dios, el Padre verdadero. Los hijos deben, ¿qué dice el texto de hoy? Obedecer a sus padres. Nosotros debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Vemos en Dios el Padre, en los padres y hijos, como Dios nos guía. Porque cuando los padres terrenales, ¿qué dice en el texto? No desalienten a sus hijos, no desesperen a sus hijos. En otras palabras, guíen a sus hijos. Cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, demostramos como Dios, el Padre verdadero, nos guía por su palabra y por su espíritu cuando nos entregamos a Él. La razón más grande por obedecer a tus padres, si eres hijo, o por guiar a tus hijos, si eres padre, controlar tu espíritu y guiarlos bien, es porque así nosotros reflejamos cómo es Dios con sus hijos y reflejamos cómo los hijos de Dios deben estar con Él. Y todo el mundo ve una imagen en vivo por ver a los padres e hijos en este mundo de cómo es la relación de padre e hijo con Dios, nuestro Creador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gloria a Dios en nuestra relación de padre e hijo. Entonces, para ti, si eres hijo, bajo la autoridad de tus padres, la aplicación es directa, obedecerles. Obedezcan a tus padres en todo. Obedezcan a tus padres como los hijos de Dios deben obedecer a su padre. ¿Ha visto a personas que no obedecen bien a Dios y tú dices, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen el otro? No dice Dios eso. Obedezcan a Dios como tú sabes, a tus padres digo, como tú sabes que otras personas deben obedecer a Dios. Da la misma obediencia a ellos en todo, de corazón. Y mire, cuando no quieres mañana que tus padres te dicen algo y te dicen, no quieren, solo piensen por un segundo. Eso agrada a Dios, eso hace feliz a Dios. Dios me está viendo en ese momento y Él se sonríe cuando yo obedezco a mis padres con una sonrisa. Padres que tienen hijos bajo su autoridad, guiar a tus hijos como Dios el Padre guía a sus hijos. Estar presente, estar con ellos, pasar tiempo con ellos, guiarlos con amor. Y cuando es difícil y sientes esas emociones que tengo tanto y por qué no puedes portarte mejor y solo pensar, tengo que reflejar a Dios, a mi hijo. Yo soy la representación de Dios delante de mi hijo. Y el día de mañana que yo quiero abrir ese libro y enseñar a mi hijo a conocer a Dios y quiero decirle, quiero bautizarte, quiero que guiarte a tomar tu decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Y quiero que te entregues al Padre Celestial. ¿Quieres que tu hijo en ese día diga, Padre Celestial? O sea, como ustedes han sido conmigo, solo mejor. Y que diga, eso quiero, porque hemos reflejado bien a Dios, a nuestros hijos. Mire, si no tienes hijos, si no en casa contigo, mire, hablar de padres e hijos es algo para todos nosotros. Eso nos llama, es una llamada a acercarnos a nuestro Creador. Es una llamada para algunos de... Más que una llamada, es una invitación de entrar en la relación de padre e hijo con tu Creador, de dejar que Dios sea tu Padre. Es una invitación a entregarte a Jesús y a arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y en ese momento, Dios te adopta en su familia. En ese momento tú puedes decir padre a Dios. Y tú serás aceptado por Dios y tendrás el mejor padre del universo. Si nunca has tomado esa decisión, quiero preguntarte, ¿necesitas tomar esa decisión? ¿Sientes que debes? Si sientes que Dios te está jalando a hacerlo. Y si Dios te está jalando a hacerlo, empujándote en tu corazón, mi pregunta es, ¿qué te detiene de tomar esa decisión hoy, entregarte a Dios y llegar a ser hijo o hija de Dios del universo en esa comunidad? Cuando dices, quiero hacer eso, solo tienes que decir a alguien y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Si has hecho eso, hablar de Dios, de Padre, de padres e hijos, es una llamada a los demás, a nosotros, a, a vivir en toda la plenitud de la relación de Padre e Hijo que ya tenemos con Dios. Nosotros, es un momento para recordar por lo que hizo Cristo en la cruz, y en un momento vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena si el corazón está preparado, y al pasar y tomar ese pan y tomar el jugo, lo que recordamos es que las 24 horas de cada día, yo soy el Hijo de Dios. Y Él tiene cuidado de mí, y Él me guía, y Él me proteja, y Él me ama, y yo estoy seguro, y Él está feliz conmigo. Y es una llamada a apreciar esa relación, a vivir con gratitud y asombro. Decir, gracias por la cruz, gracias que puedo ser tu hijo. No puedo creer hoy que soy el Hijo de Dios. Y mañana despertarnos y decir, no puedo creer que Dios es mi Padre. Es increíble. La pregunta para nosotros es, ¿cómo puedes vivir mejor como hijo de Dios? ¿Cómo puedes gozar más de la plenitud de la relación con Dios que ya tienes si has entrado en Cristo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, cantar a Jesús. Por mientras que cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes la Santa Cena y recordemos a Cristo. Dios Padre, gracias por ese día y por ser tan bueno con nosotros y por recordarnos hoy no solo de cómo los padres deben tratar a sus hijos y los hijos deben tratar a sus padres, sino por medio de esta metáfora recordarnos de gran Padre que eres, de lo bueno que eres, cómo nos cuidas y cómo nos amas. Por eso te damos gracias. Gracias que podemos estar en tu familia. En tu nombre oramos. Amén.